¿Y los viajes, diputado? Porque eso ha sido polémica, sí. Bueno, han habido cuestionamientos.
Yo creo que es importante entender una cosa. El Parlamento, estamos en una república. Sí. Y como tal, los poderes tienen sus funciones. Y el Parlamento tiene, la Asamblea General, el artículo 185, establece las competencias de la Asamblea General y establece todo el tema de política exterior y todo el tema de la ratificación de los tratados de la República. O sea, nosotros tenemos una necesaria participación en todo lo que es la política internacional de Uruguay. Todos los tratados que Uruguay firma, si firma un TLC con China y Novoa va, y va Vázquez con 40 empresarios y 40 funcionarios y se reúne con los chinos, después igual viene el Parlamento y el Parlamento tiene que discutir si vota o no vota ese tratado, ¿no? O sea, tenemos una participación y la diplomacia parlamentaria, que tiene mucha antigüedad, digamos, también es importante. Viajamos mucho menos que el Poder Ejecutivo. Tal vez la gente no sé por qué mira con tanta hazaña a veces lo que hacen los diputados o senadores. Bueno, pero en realidad vamos a comisiones, hacemos informes. Cuando se viaja, Uruguay hace parte del Parlamento Uruguayo de tres organismos internacionales que son la Unión Interparlamentaria Mundial, el Parlamento Latinoamericano y el Parlamento del Mercosur. Son órganos creados por el Estado en los cuales Uruguay participa, porque participan los demás países con sus cuotas de legisladores, y Uruguay no puede no participar, más siendo un país chico del cual históricamente dependemos mucho del derecho internacional.
Tiene que estar presente.
Es importante.
Porque uno puede decir, por ejemplo, el diputado dice, bueno, Tabaré Vázquez se fue otra vez de viaje. Bueno, pues fue a China,
sí, sí, sí,
a hablar con los chinos por comercio. Pero a la vez aparece que un equipo de un grupo de legisladores van a un encuentro internacional del Parlamento, y uno dice, tan importante.
Y lo que pasa es que también en esos encuentros se cocina mucha cosa y Uruguay genera muchas alianzas, y hay cosas importantes que se generan justamente en los encuentros parlamentarios, porque en definitiva los parlamentarios que están hoy o son parte del partido gobierno o son parte del partido que va a llegar al gobierno la elección que viene. Entonces, de alguna manera, también estamos actuando, dialogando con gente que pues son posibles ministros, que tienen contacto con los ministros actuales. Para Uruguay es importante. Es importante estar. Yo defiendo la presencia de Uruguay en esos ámbitos. Lo que uno tiene que ser cuidadoso son los gastos.
Eso sí. Se me adelantó.
Totalmente de acuerdo.
Claro.
Sí, sí. ¿Sabe qué?
¿Por qué viajar en primera
Exacto. Hay que ver medidas administrativas. Nosotros en este año intentamos...
Tuvo algunos casos de eso que tuvo que llamar la atención.
Sí, totalmente.
Tuvo que decir, primera clase no.
Exacto, y ser más cuidadoso en el tema de, por ejemplo, miré los gastos y estudié un poquito algunos años para atrás para ver en qué se gastaba y cómo se gastaba, ¿no? Entonces me parecían pasajes que salían a un mismo destino el doble de lo que salían otros. Y digo, ¿por qué es esto? Empecé a investigar un poquito y claro, empecé también a hacer un poco de análisis de lo que hago yo cuando voy de vacaciones también, que a veces uno saca pasajes y está ahí a través de internet muchas veces, a veces pregunta en la agencia, pero a veces lo hace a través de los portales. Y claro, si uno a veces se demora en sacar el pasaje y lo saca medio arriba de la fecha, es el doble, el triple. Entonces tomamos una medida en la cual era, sabiendo cuáles son las reuniones que tiene el Parlamento que cumplir año a año en determinados destinos, comenzar a sacar con mucha antelación los pasajes, tratar de si hay cambios o hay renuncia, que el legislador se haga cargo de la multa, que es un tema que generó alguna polémica interna, pero que de alguna manera generó también su resultado, en el cual los legisladores comenzaron a hacer bien definirse claramente si van a ir o no van a ir en tal fecha, y no estar hasta último momento a veces a expensas de renuncias que después tenían el Parlamento asumir las multas. Y creo que vamos a ver en febrero los números, pero creo que logramos bajar un poco, reducir los gastos en esa materia, porque es dinero de todos y tenemos que preocuparnos, porque en definitiva si uno empieza a aflojarse con los gastos, en definitiva eso lo termina pagando alguien.
O sea, el tema no son los viajes, es cómo se viaja.
Cómo se viaja.
Y se aloja, ¿no?
Exacto, cómo se aloja y qué rendimiento tienen y cuántos días son. A veces por una reunión de 3 días no se puede ir 5 o 6 días para descansar un día antes y un día después. O sea, uno tiene que estar más acostado. Son temas que son a veces de índole administrativo y bueno, creo que se puede mejorar y se puede ajustar.
Ahora, diputado, y dígame, cuando estábamos hablando hoy acerca de la necesidad del legislador que trabaja mucho más de lo que es estar en la Cámara, también se da el caso del representante nacional, ¿no?, que tiene que ir a su departamento. El ausentismo del Parlamento, ¿no? Porque hay gente que, se va a Rivera, se va a Artigas, tiene que estar en contacto con su gente, pero ¿le ha pasado de ver gente de diferentes sectores que se abusa un poco de eso?
Y a veces pasa, sí. A veces uno nota que dice, bueno, yo no soy quien para juzgar al otro, porque también podrá tener personas esperándolo en el despacho o delegaciones que vienen en hora de sesión. Y que yo intento en las horas de sesiones no poner ninguna audiencia, y tomarme la mañana para eso, o la primera de la tarde, o sea, pero hay gente que, bueno, a veces se ausenta en las sesiones y hay temas importantes que a veces no
se llama discutiendo. Mucho la atención a veces, sí, ¿no? ¿Dónde está fulano? ¿Dónde está mengano?
Lamentablemente, pero eso depende de la conciencia de cada uno, y ahí son los votantes los que tienen que tener la responsabilidad también como votantes de ver lo que hace cada legislador y seguir la responsabilidad de su representante, y en todo caso cuestionarlo personalmente o cuestionarlo a la hora de votar. En definitiva, que nosotros cada 5 años tenemos un me parece a mí una prueba muy importante, que es el voto de la ciudadanía, que hay funcionarios por ahí en la administración pública, y no puedo ponerme a comparar, pero que a veces no tienen esos controles tan estrictos como el parlamentario. Cada 5 años nos quedamos sin trabajo o repetimos según cómo hayamos cumplido. Uh-huh. Y bueno, ahí el ciudadano también es responsable de elegir gente que cumpla y que se comprometa con la función. Somos 99 en la Cámara de Diputados, y somos todos iguales. No, claro. No hay nadie que le pueda, digamos, pasar la factura al otro, ¿no? Porque dependemos de esos 25.000 votos más o menos que la ciudadanía elige a cada uno de los diputados. O sea que, de alguna manera, dependemos del voto ciudadano, ¿no?
Diputado Amarilla, y con respecto, hay un detalle que me quedaba pendiente, le hablaba hoy temprano sobre el tema del papel, ¿no? Y antes de hablar de la interpelación al ministro del Interior, que también generó un poco de ruido en los últimos días. Está pendiente hace tiempo toda la obra de ampliación del Parlamento, ¿no? Con esas manzanas que están frente al Palacio por Fernández Crespo. ¿Esas obras se detuvieron por una cuestión de costos? ¿Se van a llevar adelante? ¿En qué está todo eso?
Eso depende de la Comisión Administrativa. Ajá. Pero yo lo que he sabido y he averiguado, hay un par de manzanas allí sobre Fernández Crespo que están a punto de demolerse hace tiempo. Y allí hay un tema de que unas familias que ocuparon y que después fueron desalojadas y después volvieron a ocupar y rompieron una abertura y que se metieron de un apartamento a otro. Hay un tema complicado allí que aparentemente está para ser resuelto en las próximas semanas y demoler esa manzana para dejar el entorno, digamos, en condiciones para poder empezar algo. Hay una obra planificada al lado del edificio anexo, así el edificio Artigas, que creo que era para la ampliación de la biblioteca y para también otras oficinas administrativas, que por ahora, lo que yo he sabido, el proyecto está planificado, pero hay un tema presupuestal que lo han lentecido, ¿no? Tomando de cuenta las condiciones que tiene el país y las necesidades que ha tenido el Uruguay y las dificultades económicas que tiene, evidentemente, el gobierno en este presupuesto. Así que por ahora creo que hay un enlentecimiento, por lo menos, del inicio de las obras.
Bueno, y finalmente la interpelación se confirmó para febrero con el ministro del Interior, ¿no?
Sí, finalmente.
¿Pudo hablar con Bonomi finalmente?
Bueno, nunca hablé con Bonomi.
Nunca llegó a hablar, pues había manifestado que nunca le atendió el teléfono.
No, yo participé en este año en dos interpelaciones anteriormente, ¿no? Que fue la interpelación a la ministra de Educación, María Julia Muñoz, y la interpelación a la ministra de Desarrollo Social, María Arismendi, quien las dos muy amablemente me atendieron el teléfono. Bueno, nos comunicamos en el correo del día, yo llamé en la mañana y en el correo del día nos comunicamos y hablamos, y con la agenda en mano los dos nos pusimos de acuerdo según la agenda del Parlamento y la de la ministra para hacer la sesión de interpelación. Nunca me atendió. Yo lo llamé el miércoles, se votó, el jueves lo llamé de mañana temprano, no me respondió ni el jueves ni el viernes, lo llamé el lunes y el martes nuevamente. Y el miércoles opté por dejarlo de llamar, porque, bueno, evidentemente ya le dejé 4 días seguidos mensajes en su despacho, y no me llamó. Después, dice que él manifiesta en los medios de prensa que él me llamó, aparentemente el jueves.
Pero no hablaron finalmente.
No, nunca hablamos. En realidad,
¿y cómo coordinaron?
Tengo una llamada perdida. Sí. Tenía una llamada perdida el jueves de noche cuando yo me iba a Rivera.
Claro, pues esto para los oyentes es... la persona que va a ser interpelada y el presidente de la Cámara se ponen de acuerdo y decir, en tal fecha hacemos la
interpelación. Coordina en la fecha, en la agenda.
Tal día no me sirve.
El jueves, o sea, una semana después que yo lo había llamado, estaría una llamada perdida del director general de Secretaría del Ministerio de Interior. Y el viernes, finalmente, una semana después, el director de Secretaría, el doctor Charles Carrera, fue quien se comunicó conmigo a pedido del ministro y coordinamos con él la fecha. O sea que Bonomi nunca me llamó, no pretendía que me llamara tampoco. El reglamento dice que es el presidente de la Cámara con el, claro, con el ministro de Ramos, pero bueno, como nunca me llamó, en definitiva yo lo coordiné, me llamó el doctor Carrera, muy bien, con el que tengo una buena relación, y coordinamos con él la agenda, y el ministro no podía por el tema de su esposa y la recuperación, que tuvo una intervención quirúrgica, y bueno, no podía estos días, ni enero, así que quedó para el 15 de febrero la interpelación, y bueno, esperaremos esa fecha. De esta manera es un tema del tema de la seguridad, yo lo escuchaba ahora, ¿no? La octava interpelación en siete años.
En siete años, sí, en efecto.
Evidentemente, ha habido otros ministros que han estado ese tiempo, y algunos de los que están ahora han estado un tiempo prudencial, no han requerido tantos llamados, se ve que las otras gestiones no son tan malas. Evidentemente la economía lo ha requerido, porque el Parlamento opera, digamos, esa o dispara ese gatillo cuando tiene necesidad en función de lo que pasa en la opinión pública, ¿no?
Usted me decía al comienzo de este diálogo que ha habido un cambio dentro del movimiento de la Cámara de Diputados por el hecho de que hoy el Frente Amplio ya no tiene un voto 50 seguro, ¿no?
Sí, sí, sí.
Por ejemplo, yo le preguntaba, ¿en algún tema en especial usted está viviendo esa necesidad de diálogo que usted decía tiene el Frente Amplio ahora?
No, bueno, en algunos temas como en la definición de los proyectos de ley que vamos a votar.
Porque el ciudadano ve los grandes temas, ¿no? Pero en la vida cotidiana.
No, no hay un tema en particular, ¿no? Ahora, por ejemplo, el tema de la caja militar, que estuvo ahí en duda si se votaba o no se votaba, el Frente Amplio se ve que haciendo la operación de consulta, de encuesta, se dio cuenta que no llegaba al voto 50 y echó para atrás el proyecto. ¿Qué es lo que va a pasar con muchos de los proyectos de ley que seguramente que se plantea el gobierno? Y uno de los temas que evidentemente genera cierta expectativa pensando en el 2017 va a ser la rendición de cuentas, que además es una rendición de cuentas especial, porque se acuerdan que no hubo un presupuesto por 5 años, que hubo un presupuesto por 2 años, que teóricamente en el 2017 se va a revisar el presupuesto y ver los números de acá adelante. Como es una ley muy importante que tiene que ver con las cuentas del Estado, la distribución de recursos, seguramente va a haber un diálogo muy intenso en principios del 2017, porque para conseguir ese voto 50 es importante dialogar con todos los partidos políticos, ¿no?
Si yo le dijera a usted, diputado, bueno, usted dejó la rúbrica, le queda todavía un par de meses por delante, ¿no?
Sí.
Pero la actividad no va a ser tan intensa como ha sido este año. Si yo le dijera, usted dejó la rúbrica en el Parlamento Nacional con tal detalle, ¿cuál me diría usted? Usted diga, no, bueno, sí, yo creo que tal tema. Yo le preguntaba por el papel, por ejemplo.
No, yo creo que tal vez la tarea que me gustó más.
O algún debate que usted propició.
No, el tema que me gustó más y que lo hice con mucho placer, digamos, fue, además de toda la actividad parlamentaria, saqué la presidencia del Palacio y la hice integrante en los 19 departamentos, recorrí todo el país, recorrí más de 50.000 kilómetros este año, y hicimos unas 33 reuniones con 750 personas, hablando sobre dos temas: evaluar la ley de descentralización en cada uno de los departamentos, cómo funciona esto de los municipios, los gobiernos departamentales, cómo coordinan, cómo articulan, y la política de frontera, que fue uno de los temas que me llevó a recorrer todo el país y ver las diferentes realidades. Y la gente, sobre todo en el interior, quedó muy agradecida de cómo la presidencia de la Cámara, por primera vez muchas veces, salía y visitaba los departamentos, bueno, analizando temas que les preocupaban a ellos, ¿no?
Sí.
Y tratando de enriquecer y nutrir la agenda parlamentaria a partir de las preocupaciones de los diferentes territorios. Así que creo que eso fue un tema que a mí por lo menos me
quería conocer su opinión con respecto a dos temas que tenemos sobre la agenda hoy. Usted, como presidente de la Cámara, quería tener su opinión. Por un lado, la polémica en torno a la reacción del gobierno de Israel por el voto uruguayo contra las colonias en los territorios ocupados, ¿no? Había una acción del gobierno israelí, de Benjamín Netanyahu, importante, ¿no? De alguna manera, bueno, llamar a los diferentes embajadores. ¿Cómo lo toma usted? ¿Cómo lo lee?
Un poco preocupante, porque además el hecho de que Uruguay esté en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas le genera una responsabilidad y un apriete en cada una de las decisiones que tome, ¿no? Allí no puede ser muy neutral, tiene que definirse por un lado o para otro. Y creo que esta decisión de Uruguaya capaz que estuvo un poco apresurada y un poco también presionada por la decisión de Obama. En definitiva, esta decisión o esta resolución que toma la ONU, con algunas apreciaciones un tanto a veces arriesgada, está también básicamente promovida por Estados Unidos y por la administración Obama, que se está yendo y quiere también marcar un poco un perfil frente al conflicto palestino-israelí. Uruguay me parece que capaz que en alguna de las apreciaciones de la decisión tendría que haberse abstenido y haberse afiliado a lo que fue siempre la posición uruguaya. de que es un tema bilateral complejo en el cual la comunidad internacional puede ayudar, pero que yo creo que los principales actores son Israel,
las partes, sí.
Y creo que tenemos que, me parece que ayudar y contribuir a que ellos dialoguen y que lleguen a un acuerdo y no ceder a presiones para poder operar externamente. Yo estuve una visita oficial, no fue oficial, pero una visita que me invitaron a otra actividad y que tuve posibilidad de reunirme con autoridades palestinas y autoridades israelíes, y creo que hay un buen campo para dialogar. Y nada, no se respira un clima de violencia ni de inseguridad extrema en esos lugares, ¿no? Creo que a veces hay un tema de diálogo, evidentemente, de un tema que tiene un trasfondo cultural, religioso, político, económico, pero que no están lejos las partes de poderse sentar a
comer. Claro, lo que pasa es que, claro, uno dice así, lo que pasa mientras dialogan, las construcciones siguen,
sí,
¿no?
Sí,
y las máquinas
avanzan en los territorios ocupados. Es tan complejo el tema de territorios que...
terriblemente complejo.
Son territorios que palestinos vendieron a Israel.
No es blanco y negro.
Claro, son territorios que a veces los palestinos les vendieron a los judíos. Y
sí,
que, evidentemente, el propietario judío, con todos sus derechos, dice, bueno, yo voy a construir donde lo compré. Es un tema complejo. Y que evidentemente yo creo que lo que hay que de alguna manera promover es el diálogo y bueno, y no...
¿Pero entiende la decisión del gobierno israelí de llamar a los embajadores?
No sé si estaría bien que yo opinara sobre eso, me parece. Creo que evidentemente lo ha llamado Tel Aviv para a Jerusalén para pedir una explicación sobre el tema. Bueno, está en las reglas del derecho internacional.
Sí.
Yo confío que de alguna manera se pueda promover lo antes posible es una mesa de diálogo, ¿no?
Y en el final una rúbrica suya a propósito de esta frase del cardenal Sturla: el balde la hiciste impuesto hace 100 años, hay que enfrentarlo.
Sí, yo coincido con Sturla, creo que lamentablemente yo lo sentí en carne propia, la agresividad que hay cuando uno manifiesta su fe en lo público, es algo natural en el mundo, ¿no? Ayer se celebraba también la noche del 24, el Hanukkah judío.
Sí, sí, así
mundo,
es,
¿no?
Sí, sí, sí.
Consiguió y nadie cuestiona el tema de la concepción de la fiesta judía, que tiene que ver con un milagro también que se dio allí cuando un puñado de judíos echaban a los griegos de Jerusalén, y que tiene que ver con lo que ellos creen que es un milagro de Jehová, y que me parece bien respetarlo. Y cuando uno habla de Navidad y habla de Jesús o habla de sus creencias, sale un poco esa visión, no digo de todos, pero de un sector de la sociedad, uno lo asocia al vallismo, pero en definitiva un sector de la sociedad que dice no se puede hablar de lo público. Estaban cuestionando al presidente Vázquez por poner una columna.
La balconera.
Una cosa que me parece totalmente de otro mundo. Todos tenemos derecho a expresar lo que sentimos y lo que creemos. Es natural en el ser humano. Y Uruguay tiene como cierta violencia y agresividad en lo que se llama una intolerancia simbólica a lo religioso.
¿Y quiénes son los que hacen eso?
Y bueno, algunos sectores...
Usted es el presidente de la Cámara, está hablando el presidente de la República, o sea, ¿quiénes son los que...? No,
y hay algunos sectores que además paradójicamente se llaman librepensadores, que a través de las redes sociales o de mensajes y algunos comunicados demuestran cierta agresividad hacia las creencias que uno pueda manifestar, y tratando de, lo dicen, reservar su fe al ámbito privado, ¿no? Cuando en realidad uno tiene que ser honesto y franco y decir, no, yo me muevo en política, por ejemplo, porque tengo tales convicciones que me inspiran y me de alguna manera me impulsan a trabajar por la sociedad en virtud de tales principios y tales creencias. Y creo que eso debe ser natural, y respetando las creencias de los otros y los que no tienen creencias también, ¿no?
Claro.
Me parece que en Uruguay hay cierta intolerancia y que, bueno, por eso comprendo y coincido con el cardenal Sturla.
Diputado, le agradezco su tiempo, ha sido un placer, ¿eh? Y bueno, que termine bien su mandato.
Muchas gracias, y le mandaremos los resúmenes de, sobre todo los gastos, el ahorro de papel, que fue importante, y de otros rubros, que seguramente en febrero tendremos la cuenta final.
Ha sido un placer, porque uno dice gastos en papel, me haga papel. Bueno, vamos a medirlo en dinero y en árboles.
Exacto.
Y hay una cifra interesante para tener en cuenta, por lo menos. Será hasta la próxima.
Muchas gracias.